Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Y en esta semana que hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, pues hablamos de mujer, hablamos de arte, hablamos del curso de cultura y pensamiento de los pueblos negros de la Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur. Y hablamos de literatura africana femenina y de literatura africana de la diáspora femenina. Lo hacemos dentro de unos minutos con Eva Torre. Ella es una de las profesoras del curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Con ella estaremos hablando dentro de unos minutos de literatura africana femenina. Eso será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de nuestra agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado, como siempre, un programa interesante. O al menos esperamos que así os lo parezca. Para eso hemos trabajado, oye. Porque esto es Y aquí comienza África.
me venir aquí, et comment on est venu. Dis donc, tu me venir aquí, et comment on est venu.
Parle-moi d'un bon
Africanía, y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
La dignidad de la mujer africana sigue siendo ultrajada. La dignidad humana es la piedra angular sobre la que se fundamenta la vida personal, familiar, social de todo ser humano. Todo crecimiento individual y común nace y se desarrolla sobre el fundamento de la dignidad humana y tiende a trabajar para el bien común. La dignidad humana hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano. Este abuso de dignidad humana, sobre todo en la mujer, la ONU lo llama la pandemia en la sombra. La violencia, el abuso sexual, el asesinato de mujeres en África y en todo el mundo ha aumentado en los últimos meses. Y mientras el COVID-19 sigue expandiéndose por África, el número de casos de violencia de género también está aumentando. Casi el 50% de la población mundial son mujeres, que sin embargo habitualmente quedan excluidas de las oportunidades de crecer y desarrollarse, tanto social como económicamente. El informe Mujeres Africanas, Mirada al Futuro, editado por Codespa, muestra la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres del continente africano, una publicación que se enmarca dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ultrajar es herir u ofender de obra o de palabra a otra persona. También ultrajar es tratar con desprecio y abusar de una persona. Cuando el abuso se comete a las personas más vulnerables, el crimen reviste especial gravedad. El cataclismo que la Iglesia ha conocido en Occidente, y la sociedad también, está saliendo gradualmente a la luz en tierras africanas. La tragedia es que las víctimas y sus familiares se encuentran solos ante un sistema cada vez más impermeable, incluso hermético. Como en otros lugares del mundo, hemos visto en Uganda cómo algunos líderes religiosos intentando tapar casos de abusos sexuales a menores por algunos de sus miembros, llamando a la familia y ofreciéndole dinero a cambio de silencio. Gracias al clamor popular y a la exigencia de la justicia, el silencio cómplice de todos los ultrajantes tiende a desaparecer. Nos indigna el abuso y más aún la impunidad. La justicia, la compensación debida y la ayuda necesaria deben acompañar siempre a las mujeres víctimas en todos los pueblos y continentes.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Tangu zana bomoi, tangu makashi zana nzoto, yebisa famito linga kabango, iboso bawa, yebisa boyoyo kumisakae, kisalu lango nayo, kozelate iba kufao, simoya kutanda musolo. Kozela teba kumana bokono Kula kisalo langu na yo. Oh, oh, oh.
Yo, 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 yo.
Yeah, 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 yeah.
Yo, 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 yo.
Tango za na bomoi La kisabango mutindo kani Yolinga kabango Yolinga kamutemai Bao yo bete la katolo Yebisa bango boye
Chimukuna ngabi kolabe
Oh
Nakupenda Mumezo lange Fami nalingi bino
Mukulanga
Yo 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 yo
kozela te bakoma na bokono pola kisalola mbona yo kozela te bawa sima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimukuna na bikola be oh yo ye ye mina nga kasi otongeki ayo umezolange fami nalingi bino chimukuna na bikola be nakupenda umezolange fami nalingi bino mina nga kasi otongeki mio Tango yo yakula kisalolamo Kozela te bakende na paradiso Kozela te babunga na lifelo Tango zana bumo ila kisa Yebisa lolango na yo
Yebisa bango
Aye, ye,
mi solange, fami na libino,
chingukunanga bikola be,
nakupenda,
oh ma, mi solange,
fami na libino,
chingukunanga
bikola be,
mama memo,
nakupenda,
oui, mi solange.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por el retraso de la salida de la misión en Somalia. El mandato de la misión de la Unión Africana en Somalia se ha ampliado 2 semanas más, mientras los líderes del país buscan un acuerdo político. Se espera que la fuerza de mantenimiento de paz de 19.000 efectivos comience a retirarse gradualmente después del 14 de marzo y por completo en diciembre de 2021. Una decisión unánime alcanzada el pasado 25 de febrero por el Consejo de Seguridad de la Unión Africana, que anunciaba que el mandato actual de AMISOM expiraría el 14 de marzo de 2021 y no a finales de febrero como se había decidido el año pasado. Una nueva ampliación dependerá de la estabilidad política de Somalia. La extensión del mandato ayuda a que el ejército de Somalia, de aproximadamente 13.000 soldados, cuente con el respaldo de 19.000 efectivos más, mientras los líderes políticos intentan salir de un punto muerto que ha retrasado las elecciones. El vicepresidente de Zimbabue, Kembo Mohadi, ha dimitido tras su presunta implicación en un escándalo sexual con mujeres casadas. Mohadi, de 71 años, presentó su renuncia el pasado lunes después de que en un medio de comunicación online se filtraron unas grabaciones de un móvil donde se le escuchaba mantener conversaciones con al menos 4 mujeres en las que negociaba por sexo. En su renuncia explicaba que prefiere dejar su cargo para centrarse en la batalla judicial y se consideraba víctima de una extorsión. Por otro lado, Mohadi ha asegurado que esa no es su voz y que se trata de una campaña de desprestigio contra él. No obstante, pese a su renuncia voluntaria, varias organizaciones civiles habían pedido que abandonara su cargo por abuso de poder. La Corte Suprema de Ghana ha confirmado la reelección de Nana Akufo-Addo como presidente del país. Esta decisión supone la validación del resultado de las elecciones presidenciales del 7 de diciembre de 2020. El veredicto ha sido leído por el juez principal, Kwasi Anyinyeboah, quien preside el panel de 7 miembros sobre la petición electoral de 2020 desde que comenzó el procedimiento el 14 de enero. La Corte desestimó la demanda por falta de evidencia para refutar los hechos alegados. La denuncia fue interpuesta en la Corte Suprema por el expresidente Joan Dramani Mahama, que era el abanderado de la oposición del Congreso Nacional Democrático. Mahama había rechazado la declaración de la Comisión Electoral de Akufo-Addo como ganador de las elecciones del 9 de diciembre y arrastró a dos partes al juicio, por una parte a la Comisión Electoral y por otra al presidente electo Akufo-Addo. Y la Agencia Espacial de Kenia está lista para lanzar 2 minicohetes desde el Centro Espacial Malindi en colaboración con la Universidad de Roma. Los cohetes se lanzarán utilizando globos de gran altitud, una mejora de los enormes cohetes anteriores que se lanzaron en las décadas de 80 y 90. Esta información fue revelada el pasado jueves 25 de febrero durante la apertura de un foro de participación de alto nivel del sector espacial denominado el sector espacial que queremos en Kenia. El lanzamiento fue aplazado hasta agosto después de que 7 profesores involucrados en el proyecto desde Roma dieran positivo por la COVID-19. Los beneficios de tener satélites en el espacio incluyen la venta de datos recopilados a otros países. También significa disponibilidad de datos de calidad para su uso en la toma de decisiones eficientes en la lucha contra el cambio climático, promoción de la seguridad nacional, mejora de la agricultura y aprendizaje e identificación de áreas con minerales a través de la observación de la Tierra. El turismo de Botswana está al borde del colapso debido al cierre de fronteras y al consecuente cese de las operaciones relacionadas a esta actividad económica. Asimismo, la ampliación del estado de emergencia y el recorte gubernamental de los subsidios por la COVID-19 ha confirmado el calamitoso devenir que le espera al sector del turismo en Botswana. La primera evidencia ha sido el aumento del desempleo. De este modo, se ha estimado que el 95% de los empleados de los safaris ubicados en el distrito de Ngamiland, la meca del turismo del país, perderán su puesto de trabajo. Vicent Mongati, dueño del Vicent Excellent Tour, se mostraba inseguro de poder mantener los clientes tras la pandemia. Mongati, que tiene a 32 personas empleadas, tuvo que parar su negocio en marzo de 2020 cuando el gobierno de Botswana anunció el cierre de fronteras. Asimismo, el director de la compañía turística ha admitido que está comenzando a sentir la presión de los bancos y ha resaltado que los subsidios gubernamentales tan solo duraron los 5 primeros meses y que aún debe los salarios de 2020.
Africanía.
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 Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, seguimos tiempo de charla y tiempo de entrevista y, como sabéis, estamos siguiendo las intervenciones del módulo de arte del curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid junto con África Fundación Sur. En esta semana que hablamos del Día Internacional de la Mujer, pues entramos en la literatura femenina africana y de la diáspora. Y para ello estamos con Eva Torres. Eva, encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Africanía.
Igualmente, encantada.
Eva es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, especialista en el escritor ugandés Okot Bitek y profesora de secundaria en La Rioja. No sé si en secundaria puedes explayarte hablando de literatura africana o no te deja el currículum de los alumnos de secundaria.
No, efectivamente no me deja el currículum. Intento siempre meter alguna cosita, pero no, es difícil. Ahora pues estoy buscando sí libros, pues no sé, un libro de Nelson Mandela o alguna cosita, pero la verdad es que no, Chimamanda, así que hemos dado a leer para el Día de la Mujer, pero nada, muy poco se puede hacer en un instituto, la verdad.
¿Cómo reaccionan cuando, por ejemplo, les presentas los escritos de Chimamanda? No sé si les habrás dado el discurso que hizo sobre la mujer.
Sí, ese es el que íbamos a trabajar hoy, que trabajaremos mañana. Yo creo que les gusta y descubren algo nuevo. Y además que, bueno, que ahora en nuestro instituto pues hay mucha variedad. Yo no tengo muchos en bachillerato, pero siempre hay algún alumno de origen africano, por lo cual pues la verdad es muy interesante pues ver su punto de vista.
Tú das una sesión sobre literatura femenina africana y literatura femenina de la diáspora africana. En principio, ¿es posible hablar sobre una literatura femenina? Es decir, nunca hablamos de pintura femenina y pintura masculina, o música femenina y música masculina. Sin embargo, en literatura sí que muchas veces se habla de literatura femenina.
A ver, a mí me gusta más hablar de literatura de mujeres, pero bueno, es lo mismo, realmente es lo mismo, literatura femenina. Hasta que se normalice y hasta que la voz de la mujer sea realmente escuchada, y haya el mismo número de mujeres que de hombres, no escribiendo, sino también que se les reconozca. Porque hay veces que las mujeres pues escriben, pero luego nadie se acuerda de ellas y nadie escribe la crítica literaria sobre ellas. Y menos las escritoras africanas, claro. Mira, hay un estudio, Blanca Román Aguilar, de la Universidad de Cádiz, que se titula Difusión y recepción en España de las escritoras africanas del 90 al 2010. Y dice, llega a la conclusión, porque hace un estudio de cómo se reciben las literaturas africanas de mujeres en España en los medios de comunicación. Y dice que en 20 años solo ha encontrado 7 críticas literarias centradas en la obra de estas autoras. 7 en 25 años. A ver, la gente conoce a Chimamanda Ngozi Adichie, la nigeriana, y conoce a lo mejor a Agnès Agbotón porque vive aquí en Barcelona y es una activista. Y bueno, la gente que más o menos está un poquito interesada en África, pues la conoce. Pero ¿seríamos capaces de dar 3 nombres de escritoras africanas? Y a lo mejor sí somos capaces de dar 3 nombres de escritores africanos. No sé, la voz de la mujer siempre ha sido marginalizada, entonces, pues más aún si son mujeres africanas. Entonces, pues eso es lo que queremos hoy, hablar de ellas, darles visibilidad y decir que existen. Cada vez hay más publicación, de todos modos, o sea, cada vez escriben más, hay un boom, yo creo que hay un boom real en la actualidad. Se hablan de muchísimos temas, hay muchísimos estilos, porque sí que es verdad que, claro, cuando me dices, ¿hay literatura femenina? Yo te digo, sí, la hay, y queremos darla a conocer, ¿no? Pues para visibilizarla. Pero es que también hay como temáticas comunes, ¿vale? Porque, a ver, tienen una historia común, las mujeres quieren contar sus cosas, su vida, sus problemas. Entonces hay temas comunes, pues como son pues el matrimonio, pues la opresión patriarcal también, pues como las tradiciones crueles les pueden afectar, ¿no? Como por ejemplo los matrimonios forzados, la poligamia, incluso la mutilación femenina. O sea, hay muchísimos temas que son comunes a la mujer y que eso no lo ha contado el hombre. Y bueno, aunque cada vez la literatura femenina es más diversa, creo que todavía debemos hablar de ellas, así como literatura femenina, aunque llegará un momento que ya no tengamos que hablar así.
Si bien, como tú decías, las temáticas, los protagonistas de las novelas pueden diferir, incluso también a través de la literatura femenina ha ido evolucionando, apareciendo también el protagonista antihéroe. Desde el punto de vista técnico, ¿la literatura femenina tiene alguna diferencia con la literatura masculina?
A mí me parece que es la temática. Tema de estilo, no creo que haya diferencia. Pero en el tema de la temática, como te he dicho antes, pues eso, sí, los protagonistas son mujeres, son muy autobiográficas también. Claro, los personajes femeninos son más elaborados y son más realistas.
pasando de un segundo plano a un primero, ¿no?
Claro.
Por tanto, están más trabajados.
Sí, exactamente. Y realmente se habla, claro, desde el conocimiento, ¿no? Y desde, por ejemplo, pues no sé, una María Mabá, mi carta más larga, es la madre de la literatura senegalesa, se lee en los colegios senegaleses. Y bueno, pues habla, a ver, de la poligamia desde el punto de vista del sufrimiento de una mujer, ¿no? Que tiene que sobrellevar eso como mejor puede. Y bueno, es una introspección, ¿no? Y una mirada a cómo puede sobreponerse a ese sufrimiento, ¿no? Claro, la mirada del hombre es diferente, porque muchos aceptan la poligamia, claro. Es un tema súper controvertido. Hay otras mujeres que están a favor, o sea, hay algunas feministas escritoras, que están en contra de esa mirada tan eurocentrista, ¿no? Que tenemos, pues la poligamia es mala, y muchas cosas, tradiciones africanas son horribles, ¿no? Que algunas mujeres también pueden aceptarlo y pueden verlo desde otro punto de vista. Entonces, es eso, la temática, una temática que es personal, pero vamos, yo creo que el estilo no tiene por qué ser diferente, o sea, técnicamente no tiene por qué ser diferente una novela masculina que una femenina. Por ejemplo, cuando las mujeres hablan de política y de liberación del país en las épocas de las independencias, pues ahí no va a haber diferencia, pero sí que los personajes femeninos van a ser más elaborados y van a hablar más de sus cosas y desde su punto de vista. Yo creo que no sería capaz de decir si una novela está escrita por un hombre o una mujer. A ver, pues mi padre tiene 80 años y no le gustaba leer novelas femeninas y yo le decía, o sea, de mujeres, y yo decía, ¿y por qué? No son iguales. Digo, no, a ver, son las mismas, se está utilizando el mismo lenguaje. Lo que pasa es que, pues sí, la temática y el punto de vista, pues cambiará. La mujer, pues subvierte también muchos temas, los da la vuelta, ¿no? Pues si la maternidad es un valor muy apreciado, ¿no?, en la sociedad africana, pues algunas escritoras dicen, bueno, vamos a desmitificar la maternidad y el tener muchos hijos porque es un sufrimiento y es un trabajo, etcétera, etcétera. Se subvierten muchos temas, el tema sexual se trata desde un punto de vista, eso, un poco también desmitificado, y a la vez hay una reapropiación del cuerpo y se habla del cuerpo femenino, ¿no? No sé, es muy interesante, y también estamos hablando solo de novela, pero también podríamos hablar de poesía, ¿eh? Tenemos a Barsan Shire, que es una somalí, que escribió este poema tan bonito, Home, Hogar, que sobre los refugiados. Es una poetisa o poeta feminista que, bueno, trata todos estos temas, cosas que les pasan no solo a ella, sino a su madre, a su hermana, y habla, por ejemplo, de la violación doméstica, que no se considera o no se puede hablar de ella en la sociedad somalí. Y bueno, ya se trata, digamos, desde el punto de vista de la persona joven ya, que ve las cosas de otra manera, ¿no? Y que la tradición ya no la toma tan en serio y ha visto la parte, digamos, un poco más moderna y un poco más, no sé si decir evolucionada, pero bueno, pues más desde el punto de vista de la mujer, ¿vale?
¿Cómo recibe las escritoras africanas y el entorno de la literatura africana a la literatura de la diáspora? ¿La recibe como una literatura africana o como si fuera una literatura extranjera, ya que viene de fuera, mayormente desde los Estados Unidos?
Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque la literatura de la diáspora, pues ha habido siempre una controversia, ¿no? Porque muchos africanos y escritores africanos dicen que esa literatura está hecha para los europeos, está hecha para los americanos o la mente occidental, que les gusta esa literatura exótica. Pero, a ver, yo pienso que un africano, un escritor, y en este caso escritora africana, que tiene que partir o tiene que ir a estudiar al extranjero, puede volver o no a África, ¿no? Bueno, por diversas causas ha ido al extranjero. Hay algunos que van y vienen, pues en este mundo global, pues eso, los viajes son posibles y se publican en el extranjero, pero también se pueden leer en África. Bueno, yo pienso que lo que importa es la identidad individual del escritor. Si un escritor o escritora tiene orígenes africanos y aunque vaya al extranjero se considera africano, está rodeado de una familia africana y habla sobre África, yo creo que ahí no importa dónde escribas, o sea, no importa la identidad geográfica, sino la identidad, pues la que te has creado, ¿no? Una identidad personal, individual. Y también social, porque bueno, pues porque pues sigues con tus raíces, tus orígenes, tu familia en África. Y sobre todo si hablan de África y si les importa África, son escritores africanos. Pero sí que es verdad que es muy controvertido, porque hay veces que sí que se nota un poquito así, que está escrito para, a lo mejor, para ganar un premio, el premio Ken o el premio Goncourt, o hay demasiadas explicaciones para el lector europeo, pero también es cierto que, bueno, pues que a lo mejor en los países africanos no se lee tanto. Entonces estos escritores tienen que pensar también en su futuro o en vender libros también, al fin y al cabo, ¿no? Entonces es un poco una identidad híbrida, están ahí en medio. Es una identidad fragmentada, ¿no? Yo soy de aquí, pero soy también de allí. He visto los dos puntos de vista, escribo para ambos. Ahora, actualmente es que casi todos los escritores y escritoras, casi todos son publicados en el extranjero. O por lo menos los que no llegan a nosotros, que también no estoy hablando de todos los que escriben en lengua nativa, ¿no? Hay escritoras que escriben en xhosa, que escriben en gikuyu, que escriben en yoruba, en wolof, swahili, en África Oriental, pero claro, a nosotros no nos llegan, entonces a lo mejor estoy yo hablando sobre mi experiencia, pero resulta que en Nigeria se leen novelas en yoruba y además mucho, lo mismo que se consume cine de Nollywood, ¿no?, de Nigeria, o sea que bueno, hay las dos cosas, yo creo que pueden convivir las dos literaturas.
Quedan muchísimas cosas en el tintero para hablar sobre literatura femenina africana y la literatura femenina en la diáspora. Solo hemos dado una breve, brevísima, muy sucinta pincelada sobre este tema, con lo cual te invito a que podamos seguir en un futuro charlando. Lo que sí que me gustaría que tratásemos hoy, y yo creo que lo que más le va a gustar a todos los que están escuchando, es que diéramos, por ejemplo, tres novelas, ya has dicho una, Mi carta más larga, de Mariana Ba, pero tres novelas africanas femeninas y tres novelas de la diáspora, o una por lo menos de la diáspora.
Pues mira, aparte de Mariana Ba, voy a recomendar Nubes de lluvia, de Bessie Fett, que es una sudafricana, hija de una mujer blanca y de un hombre negro. Se tuvo que ir a Botswana, sufrió, bueno, una vida, la verdad, muy difícil. Pero en cambio esta obra Nubes de lluvia, aunque habla de esa huida, su alter ego es un personaje masculino en este caso, de esa huida de Sudáfrica a Botswana, es una novela súper positiva y que, bueno, que habla de la mujer, de la fuerza de la mujer rural y de la capacidad de las personas para adaptarse y para evolucionar. Y luego también podemos leer la de La estación de la sombra, de Leonora Miano, que es sobre la esclavitud, ¿vale? La trata atlántica, pero desde el punto de vista de una aldea africana, cómo sufren pues el ataque de otra aldea, de una aldea que parecía amiga, pero que no, que tiene negociaciones con los esclavistas. Y bueno, a ver, no voy a decir el final, pero muy sutilmente habla de la esclavitud, pero desde el punto de vista del sufrimiento, sobre todo de las mujeres que pierden a sus hijos en esta trata. De la diáspora, mira, a Maata Aido con su hermana Aguafiestas es buenísima, se escribió en 1977, pero es tan actual como hace 40 años. Habla de una mujer africana de Ghana que va con una beca a estudiar a Alemania y luego a Inglaterra. Y bueno, la verdad es que es muy interesante porque habla de muchísimos temas y sobre todo está en contra de la complacencia de aquellos que se van y se quedan allí y no quieren volver porque no quieren desarrollar su país, no quieren que su país avance, sino simplemente quieren ellos tener la comodidad de pues tener un sueldo y vivir, aunque vivan como ciudadanos de segunda. Y luego podría también hablar, bueno, de Chimamanda Ngozi Adichie, o de también Buchi Mecheta. Bueno, como Chimamanda es más conocida, la conoce más gente, que seguro que la han leído, pues puedo nombrar Kehinde, de Buchi Mecheta, ¿vale? Que es sobre una mujer nigeriana que va a Londres con su marido. Y bueno, luego regresan a Nigeria y allí se encontrará muchos problemas con, bueno, pues con las tradiciones nigerianas y la poligamia.
Luego está una de las grandes protagonistas como personaje de ficción de toda la literatura del continente africano, que ha sido protagonista de una serie, como es La primera detective de Botswana, pero sin embargo el autor de la obra es un hombre que es Alexander McCall Smith.
Ah, muy bien. La están dando Netflix o algo. Netflix.
Me parece que estaba por HBO.
Ajá, muy bien.
Sí que describe muy bien el personaje femenino y sobre todo la vida de Botswana. Yo recomiendo su lectura, es muy rápida y desde luego muy divertida. Uno de los grandes protagonistas femeninos, ahora mismo más de ficción, más conocidos de toda la literatura africana en estos momentos. Pues Eva Torre, ha sido un placer. Yo te invito a seguir aquí en Africanía, pues en otro programa, y seguimos profundizando en la literatura femenina africana.
Muchas gracias a vosotros y gracias por la recomendación. La leeré.
Hasta luego, un placer.
Hasta luego, adiós, adiós.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Ngayo ngaye na sala bonyo tuzali se papa ya wana seo tokole kao tinanini na wela o tinanini na finga o kia ya we salama po bato balingana.
On veut du soleil dans nos cœurs.
Oh yeah.
Pour nos âmes, on veut du soleil dans nos cœurs. Beaucoup de couleurs pour nos âmes.
Baye ba, oué la ba, zanga o, basuka wa pio. Koki mamba ngumbangu yo, kosuka di, kende malembe o. Salana bolinguna katia motema o. Yangonde fungola ya bomo nawela o tinariye kilianganya ya yawe kende malembe o
chika kobo manao ye. On veut du soleil dans nos cœurs, beaucoup de couleurs pour nos âmes. On veut du soleil.
Salama bongo lelo ya yo lobi ya moninga kende malembe o ye ye. On veut du soleil dans nos cœurs, beaucoup de couleurs pour nos âmes. On veut du soleil dans nos cœurs, beaucoup de couleurs pour nos âmes.
On veut du soleil.
La música de Sifo Mabuse. Este hombre crecido en Soweto, nacido en Johannesburgo, más conocido como Sifo Hotsticks. Un hombre que lleva la música desde hace muchos años, historia viva contemporánea de la música sudafricana desde los años finales de los 60, principios de los 70, que ha tocado con gente como Miriam Makeba o Hugh Masekela, y cuya música pues cubre un amplio abanico de estilos. Sifo Hotsticks Mabuse. Bueno, vamos a hacer un rápido recorrido a algunas actividades con carácter africano o africanista que van a tener lugar en los próximos días. Y hablamos del primer seminario internacional Afro-Iberia 1850-1975, africanos y magrebíes en los márgenes de España y Portugal, que tendrá lugar el 17 de marzo en Barcelona. La institución Milay Fontanal del CSIC de Barcelona. Primer Seminario Internacional Afro-Iberia 1850-1975, africanos y magrebíes en los márgenes de España y Portugal, el 17 de marzo. Institución Milay Fontanals. Y del 17 de marzo hasta el 5 de mayo, 17 de marzo, 6 de abril y 5 de mayo, tendrán lugar los segundos seminarios Historia de África, desde el Instituto Universitario de Historia de Simancas. Días 17 de marzo, 6 de abril y 5 de mayo, segundo seminario Historia de África. Y en la capital de Tanzania, voy a decir en la capital de Tanzania, no, en Dar es Salaam. Sexta Light Expo Tanzania 2021. En Dar es Salaam, en Tanzania, en el Diamond Jubilee Expo Center. Sexta Light Expo Tanzania 2021, 24-26 de marzo. Una exposición comercial internacional de productos, equipos y maquinaria de iluminación y accesorios residenciales, comerciales e industriales. El evento comercial más grande que se celebra anualmente en Tanzania. Light Expo Tanzania 2021. Convención de Inversión y Comercio de África el 26-27 de marzo en el Kit Royal Tropical Institute de los Países Bajos, en Ámsterdam. Inves África organiza el 26 de marzo la Convención de Inversión y Comercio de África, una conferencia y exposición de negocios diseñada específicamente para promover y facilitar el comercio internacional entre África, Europa, América del Norte y Asia. Y nos despedimos con una actividad que va a tener lugar en el CEPOAT, el quinto curso online de Historia de África Subsahariana Precolonial, del 1 de abril al 30 de mayo, organizado por el profesor Mario Lozano Alonso. Quinto curso online de Historia de África Subsahariana Precolonial en el CEPOAT, con el profesor Mario Lozano Alonso. sí, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia de Eva Torre con nosotros, con quien hemos estado pues paseando a través de estos parajes de la literatura femenina africana y de la diáspora. Muchísimas gracias a Eva Torre, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.